Shalom, buenas noches y bienvenido al Ministerio Sabiduría en la Torá. En esta noche vamos a estar hablando acerca de un tema en la cual nosotros somos testigos a diario en las noticias. Nosotros hemos visto el despertar del Islam en el mundo. Sabemos que hubo una supuesta paz entre Israel y Palestina en el 1993-94 y fue un plan de paz de 7 años y sabemos que los palestinos pues rompieron ese convenio que se había hecho entre Palestina y Israel. Sabemos que el Mesías está próximo a llegar. Y una de las cosas que yo he encontrado en el estudio que estoy haciendo y que voy a mostrar en esta noche, es que nosotros vemos al Islam, pero nunca hacemos una conexión profética de lo que es el Islam y lo que es profecía en los últimos tiempos y la bestia. Yo tengo un estudio que próximamente va a estar saliendo. Es de dos partes y habla acerca del Islam. Si el Islam es la bestia del Apocalipsis y también descifrando el 666. Pero en esta noche, esta es la introducción de esos dos temas. Para poder entender y estar completamente, ¿cómo le podría decir en esta noche? De acuerdo de que el Islam puede ser la bestia del Apocalipsis o puede ser la bestia en la cual yo pienso, en mi opinión, que el anticristo puede venir, el antimesías puede regresar, puede salir de esa religión en la cual nunca, ellos siempre profanan el nombre de Yahweh. Algo bien importante que yo quiero que se recuerden esta noche. Por mucho tiempo a nosotros se nos ha enseñado cierto modo de pensar de acuerdo a profecía. Y ahora yo le estoy mostrando un punto de vista bíblico. Para que esto sea establecido, tenemos que entender que la suma autoridad de nuestras vidas no es la teología cristiana, ni pentecostés, ni adventista, ni bautista, ni la teología profética de los grandes predicadores en el mundo cristiano ahora. La suma autoridad en la cual nos podemos descifrar lo que es y lo que no es la palabra de Yahweh y las Escrituras, y sabemos que el Mesías habló acerca de estas cosas. Pero esta noche, a mí me gustaría compartir con ustedes un estudio que yo he hecho. Es acerca de los amalequitas. ¿Quiénes son los amalequitas? Yo le propongo a cada uno de ustedes que me están oyendo que el Islam, esos protagonistas que encontramos ahora dentro del Islam, son los mismos protagonistas en la película que se encuentra en la Biblia en referencia a los amalequitas, los grandes enemigos de Israel y descendientes de Esaú. Y esta noche vamos nosotros a verificar y a buscar que el emblema y la del Islam en este momento, uno de los símbolos que ellos tienen para identificarse en su religión, es la media luna o la luna, ¿no? Y sabemos que eso es muy prevalece bastante en Estados Unidos, en las mezquitas, en Puerto Rico hay unas cuantas mezquitas. La religión islámica es la más rápida que está creciendo en el mundo. Y vamos a contestar algunas cosas que se encuentran en las Escrituras, utilizando las mismas Escrituras para darnos nuestra definición. Vamos a utilizar las Escrituras para que sea el diccionario bíblico, el diccionario que vamos a utilizar para descifrar algunos misterios que vemos en la Biblia. Pero para poder nosotros entender esto, tenemos que envolvernos en la palabra y podernos nosotros entender específicamente quién puede ser la bestia en estos tiempos y ver si ya eso fue establecido desde el principio. Yo les tengo unas preguntas, mis hermanos. Yo entiendo de que a nosotros se nos ha enfatizado y se nos ha enseñado que de Europa saldrá el anticristo y todavía puede ser posible. Pero usted no estaría de acuerdo conmigo de que todo el problema, todo el conflicto, todo el caos que ha ocurrido en el mundo se originó en el Medio Oriente. Ahora mismo se está llevando a cabo en el Medio Oriente. Y usted no puede pensar en una posibilidad que puede terminar en el Medio Oriente, como la Biblia dice, que va a ser en el valle de Jezreel, que es Almagedón. Comenzó todo en Jerusalén, terminará todo en Jerusalén. Y si ese es el caso, quiere decir que Yahweh no cambia. Yahweh es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yahweh no es hombre para que mienta. Yahweh es consistente en sus obras y en su palabra y en sus estatutos y mandamientos. Entonces, vamos a examinar este estudio en esta noche. La pregunta es, ¿quiénes son los amalequitas? Otra cosa es, ¿quiénes son las langostas en el libro Apocalipsis, capítulo 9? Todas estas preguntas las vamos a conseguir. Y yo les voy a mostrar a ustedes cómo ya todo esto fue establecido en la Torá y en los profetas. Pero nosotros no estamos regresando a la Torá, no estamos regresando a la senda antigua, no ha habido un arrepentimiento total, por eso que no estamos viendo nosotros el plan de redención, el plan de restauración y la restauración de todas las cosas, y cómo es que Yahweh está tratando de hablar a su pueblo y dejarnos saber a través de las Escrituras el plan perfecto de su ejecución final y la restauración de su pueblo Israel. Amén. Bueno, espero que este estudio sea de edificación para ustedes, edificante, sea un estudio que les pueda ayudar y sea maná del cielo. Cualquier tipo de información usted puede escribirme a Wisdom in Torah, Wisdom in Torah, a yahoo.com, yahoo.com. Y estamos a las órdenes para contestar cualquier pregunta. Ok, ¿quiénes son los amalequitas? Antes de eso, quiero entrar acerca del Islam alrededor del mundo. Nosotros vamos a hacer una conexión del Islam con los amalequitas de la Biblia. Pero quiero hacer quiero especificar algo muy, muy importante. Yo personalmente no estoy hablando en contra del árabe. Hay árabes que no son musulmanes. Hay una diferencia entre un árabe y un musulmán. Sí, hay muchos árabes que son musulmanes, pero la minoría en la religión musulmana son los árabes. Hay 1.3 billones de árabes, perdón, de musulmanes en el mundo, y en la cual un porcentaje pequeño son musulmanes, aunque sabemos que Arabia Saudita es totalmente musulmana, y un porcentaje muy mínimo en referencia a los que no son musulmanes dentro de ese país. Pero vamos ahora a investigar los seguidores del Islam alrededor del mundo. En África se encuentran 308 millones de musulmanes. En el continente de África, el 27% de la población en el continente de África se componen de musulmanes, son musulmanes. En Asia hay 778.362.000 musulmanes. Recuérdate que en la Biblia nos habla acerca de 200 millones, un ejército de 200 millones, y a nosotros se nos ha enseñado que es China o que es Rusia, pero la gente le ha pasado por alto el hecho de que hay 1.2 billones de musulmanes en el mundo y que de ese 1.2 billones, billones de musulmanes, puede muy fácil uno sacar 200 millones hombres para pelear contra el pueblo de Yahweh, que es Israel. En Europa, regresando a Asia, con 778 millones de musulmanes, el 69% de la población en Asia es musulmana. En Indonesia nada más hay 214 millones de ellos. En Europa, el 2.8% de la población europea es musulmana. 32 millones de habitantes en Europa son de la religión musulmana. En Latinoamérica hay un 0.1% de la población en Latinoamérica es musulmana. Hay una cantidad de 1.3 millones de habitantes en Latinoamérica que son musulmanes. Por cierto, en Puerto Rico la religión que más rápido está creciendo es el Islam. En América del Norte se encuentra, basado en los números de 1999 en el censo de las Naciones Unidas, se encuentra 5.5 millones de la población americana son musulmanes. Nosotros estimamos que ya están llegando a casi 10 millones de habitantes en Estados Unidos que son musulmanes. Eso para mí es sumamente importante entenderlo, porque se están levantando las células musulmanas de la Al-Qaeda para pelear en contra de Israel y para pelear en contra de los Estados Unidos. Para mí eso es muy, pero muy peligroso saber que esto está ocurriendo. En Oceanía se encuentra 385 mil musulmanes y en el mundo se encuentran 1.2 o 1.4 billones de habitantes. Un tercio de la tierra son musulmanes y creen en el Dios de la luna, que se llama Alá. Continuamos. El conflicto sobre la bendición. Todo esto tiene que ver, el conflicto que usted está viendo ahora entre los países musulmanes contra Israel o contra el cristianismo o contra Estados Unidos por la bendición. El conflicto no es nada nuevo. Eso comenzó desde el tiempo de Isaac versus Ismael. Isaac siendo el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo de Sarah. Y Sara era de la promesa. Agar no era de la promesa, era una esclava de Egipto. Y ella pues dio a luz a Ismael. Ahora sabemos que Ismael ha sido bendecido, pero no es el hijo de la promesa, sino que Isaac es el hijo de la promesa. También tenemos lo que es Sara, y que da el hijo, que es la mujer libre, y da su hijo Isaac, da a luz su hijo Isaac. En cuanto a la mujer Agar, es la esclava, que no es parte de la promesa, pero sí ha sido bendecida, y dio a luz a Ismael. De ahí sale su descendencia, de Isaac sale la descendencia de Jacob y Esaú. Sabemos que a Jacob Yahweh amó, y a Esaú Yahweh odió, o no lo quiso, no prefirió a tener Esaú. Maldición viene a través de la línea de Esaú, y la bendición viene a través de la línea de Jacob. Entonces nosotros vamos a estudiar en esta noche cómo es que todo el conflicto en el Medio Oriente tiene que ver con una sola cosa: la bendición por la tierra y la bendición sobre Yahweh, a su pueblo Israel, y por eso se está peleando. Primero, vamos a investigar de dónde vienen los amalequitas, y vamos a notar algunas cosas bien interesantes. Amalek es el hijo de Temán, de Elifaz, perdón, y Elifaz es el hijo de Esaú. En Génesis 36, versículo 8 al 12 dice: así habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Entonces fueron los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefó, Gatam y Kenaz. Ahora, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Ellos fueron los hijos de Adá, mujer de Esaú. Entonces nosotros podemos ver de que Esaú es el abuelo de Amalek. Recuérdate que la tendencia fue de que la bendición venía para los hijos de Jacob. Esaú perdió no solamente la bendición, pero también perdió su primogenitura por no querer honrar a su abuelo Abraham. Es muy diferente. Una cosa tiene que ver con la primogenitura, la otra tiene que ver con lo que es la bendición. Todo este conflicto que está ocurriendo es por la bendición de Israel, que son los hijos de Jacob, y como Esaú siempre ha tenido un conflicto con los hijos de Israel y siempre ha tratado de quitarle no solamente la primogenitura a Israel, pero también la herencia de la tierra y la bendición de todas las cosas que vemos aquí. Entonces podemos ver que en el versículo 12, vamos a decir el versículo 11, los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Safó, Gatam y Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, Elifaz era el hijo de Esaú. Y vemos que ella le dio a luz a Amalek. Y podemos ver de que Amalek era básicamente un bastardo. Era de la concubina. No tenía nada que ver con la bendición. No venía directamente de la mujer de Esaú, sino fue de una concubina. Y algo bien interesante, un patrón bien interesante que vamos en la escritura. Y yo espero que después de este estudio usted pueda, con mayor magnitud, poder entender lo que es profético y cómo nosotros estamos tratando a través de la Torah. Como maestro de la Torah te puedo decir de que estamos tratando de atar lo que está ocurriendo en profecía, en las noticias, los conflictos en Irak en este momento, con los conceptos bíblicos que empezaron desde el principio. El versículo, comenzamos, ahora vamos a ir hacia adelante. En Génesis 28, versículo 8, versículo 9 dice: asimismo vio Esaú que las mujeres de Canaán le parecía mal, e Isaac a Isaac su padre. Entonces él también se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebayot, además de las otras mujeres que tenía. Una de las cosas que Esaú, hijo de Isaac, cometió un gran error, muy grave. Una de las cosas que Abraham siempre hizo fue tomó mujer para Isaac de las hijas de Padán Aram, de la casa de Labán. Y después también le dijo a Jacob, le buscó una novia de la misma, pues lo mandó a la casa de Labán. Esaú no hizo eso. Esaú mezcló la semilla. Sabemos que los cananitas fueron maldecidos por Noé, los hijos de Cam. Entonces vemos que Esaú se está mezclando con una genealogía y una línea de la sangre que está profanada. Por eso fue que ellos nunca podían entrar en la congregación, porque siempre estaban tratando de profanar la sangre. Y sabemos que los hijos de Esaú, perdón, los hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, de Judá iba a salir el Mesías. Si nosotros regresamos a Génesis capítulo 38, en la historia de la redención de José, en el capítulo 37, cuando empieza José y es enviado a buscar a sus hermanos al valle, sabemos que hay un paréntesis cuando él es vendido a los midianitas y a los ismaelitas. Y ahí es donde comienza lo que está ocurriendo ahora. Comienza desde ese tramo, mucho más antes, básicamente desde el Jardín del Edén, cuando Caín y Abel estaban peleando por la bendición. Entonces podemos ver nosotros que Esaú mezcló la semilla, se casó con una cananea, igual que Judá en el capítulo 38 de Génesis. Una de las cosas que Judá hizo, cuando leemos el capítulo 37, José va a buscar a sus hermanos, después hace un paréntesis en la historia y se dirige directamente a la historia de Judá con Tamar. Tamar, de acuerdo a los escritos rabínicos, era la nieta de Sem, que era descendencia de Noé, línea directa de Adán, que su genealogía y su sangre no estaba profanada, era completamente pura y santa desde el principio, la genealogía, el ADN era directamente. Pero vemos que Judá comete un gran error. Judá se casa con una mujer cananea y de esa mujer cananea él tiene 3 hijos. 2 de ellos mueren cuando estuvieron con Tamar, porque se casó con Tamar, y quedaba un hijo menor en la cual Judá no le dio a Tamar para que se casara. Y en este instante nosotros vemos que Tamar, pues ella se viste y se para a la puerta de la ciudad. Y Judá pensó que ella era prostituta, se acostó con Tamar, y entonces vemos que hubo un conflicto. Ella tomó la sortija de la autoridad, el sello del signo de la autoridad, y la vara, y cuando él se da cuenta de que ella está embarazada, pues hace juicio contra ella, y él es confrontado por ella, y vemos que se resuelve el problema después que los hijos de Judá, que fueron gemelos, se resuelve después que ellos nacen y nunca más se menciona ese problema y Judá nunca estuvo más con Tamar. ¿Qué significa esto para nosotros en el contexto de lo que estamos hablando de las amalequitas? Bueno, significa de que si los hijos de Judá hubieran tenido descendencia con Tamar, la línea del Mesías que procede de Judá hubiera sido profanada y el Mesías no puede salir de la descendencia de Judá. Esto es muy significativo, porque Yeshua, nuestro Mesías, viene de Judá. Entonces, el enemigo, Hasatán, el adversario, siempre ha tratado de pervertir, de profanar y de cambiar todas las cosas para no solamente confundir al pueblo, pero también para profanar la genealogía, la sangre, para entonces tener posesión de la tierra, de lo que es de la bendición y la primogenitura. Nosotros vemos que cuando Esaú se casa con la cananea, que es una raza maldecida por Noé, por lo que ocurrió entre Noé y Cam, entonces vemos que ella estaba casado con una hija de Ismael, se casó con una de las hijas de Ismael, que no era parte de la promesa. Sí fueron bendecidos los ismaelitas, pero no eran parte de la promesa porque los hijos de Isaac eran parte de la promesa. Esaú, siendo parte de la promesa, decidió no honrar su primogenitura, ni honrar su honor dentro de la promesa, y se apartó y se fue en busca de la rebelión y se casó con las hijas de los cananeos y las hijas de Ismael, que era en contra del orden que se le había dado a los hijos de Jacob. Entonces, cuando tú mezclas la semilla, y todo tiene que ver con la sangre, recuérdate que en el libro Levítico dice que la vida está en la sangre. Pero en hebreo no dice la vida. La palabra hebrea para vida es Jai. Y la palabra que se usa en el texto en Levítico es Nefesh. La palabra Nefesh significa alma. Entonces el versículo significa, se supone que diga, el alma está en la sangre. Por eso es que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Mesías, que es perfecta, que es pura, que es pura. Y el enemigo siempre ha tratado de profanar lo santo. Los sabios describen a Amalek, el hijo de Esaú, perdón, el nieto de Esaú y el hijo de Elifaz, como la esencia de todo mal en el mundo. Repito, los rabinos describen a Amalek como la esencia de todo mal, de toda maldad en el mundo. Interesante. Entonces, ¿cuál era la razón de tanto odio entre Jacob y Esaú? Vamos a buscar las escrituras. Génesis capítulo 27, versículo 41, nos dice de esto. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que le había bendecido a su padre. Todo el problema que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, si tú pones atención a las noticias, te darás cuenta de una cosa que prevalece en todos los eventos que ocurren. Los palestinos odian a los israelitas, quieren la tierra y dice que les pertenece. Eso es parte de la primogenitura y parte de la bendición de los hijos de Israel. Los árabes de Arabia Saudita quieren lo mismo, ellos son hijos de los ismaelitas. Y vemos también a los iraquíes y los iraníes que están en contra de Israel. Todos ellos son descendientes de Amalek, porque Amalek se mezcló entre los hijos de Saúl, entre los hijos de Canaán, entre los hijos de Ismael, entre los hijos de Cush, entre los hijos de Mitzrayim, que es Egipto. Todo esto tiene que ver con la genealogía. Por eso que en la Biblia, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, te muestra una genealogía detallada de los hijos de Israel y los hijos de Jacob versus los hijos de Ismael y los hijos de Cam y los hijos de Canaán. De acuerdo a los estudios rabínicos, la tierra, se dice que la tierra de Palestina, la tierra de Canaán. Entonces la pregunta para ustedes es esta. Si la tierra es de Canaán, ¿por qué Yahweh se la está quitando a Canaán? Y es la tierra prometida de Israel. Eso no tiene lógica. Yahweh no trabaja de esa forma. Él lo que da, lo da y no lo puede quitar. Porque su palabra es soberana. Pero si yo les digo que en el libro de Yasher, es uno de los libros que no está canonizado, que no está en la Biblia, pero sí se menciona dos veces en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel y en el libro de Josué. Se habla acerca del libro de Yasher. Y el libro de Yasher se dice, de acuerdo a los escritos rabínicos, que era el escriba de Abraham. Y se habla de que de la historia de la descendencia de los hijos de Noé, que se encuentra Sem, se encuentra Canaán, que es el nieto de Cam, y se encuentra Jafet. Entonces, echaron suertes por la tierra, porque el mundo pues se lo dividieron. Echaron suertes y que el lote o la suerte para la tierra de Israel le caía a Sem. Pero que Canaán la tomó por heredad, se la robó a Sem. Sem, de acuerdo a los rabinos, era Melquisedec. Melquisedec es un título de un sacerdocio, no es una persona. La palabra Melquisedec significa rey de justicia, Melquisedec. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ver que todo esto se puede explicar muy bien si regresamos a la genealogía. Por mucho tiempo yo enseñando la Torá, pues llegábamos a la genealogía y yo le pasaba por encima, pues en realidad pues muchos nombres que no se pueden pronunciar bien y son tantos y yo nunca le ponía importancia hasta que empecé a regresar a la senda antigua de nuevo y a tomar nota de algunos nombres y cómo se están reflejando ahora en el medio de las noticias. Y si usted pudiera regresar a los nombres antiguos de esos países árabes que se encuentran en el Medio Oriente, como Asiria, Líbano, como se encuentra Jordania, como se encuentra Irak, como se encuentra Arabia Saudita, Egipto. Todos esos nombres no son nuevos. Irán es Persia. Arabia Saudita era Canaán o Kedar en aquel tiempo. Irak no existía, era Babilonia. Jordania no existía, era Amón o era Moab o eran de los hijos de los moabitas y de Edom, de edomitas. Entonces podemos ver esto aquí. Entonces todo el problema en Israel tiene que ver con la bendición. Esaú aborreció a Jacob. Recuérdate que cuando usa la palabra Jacob en la Biblia, también una referencia en el remés, en uno de los métodos de estudio hebreos, en referencia a las 12 tribus de Israel. Esaú aborreció a Israel, a Jacob, por la bendición con que le había bendecido su padre Isaac, y dijo en su corazón: se acercan los días de duelo de mí por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Eso es un odio que nunca ha dejado de ser. Desafortunadamente, muchos de los hermanos cristianos no están al tanto porque no leen la Torah y están perdiendo la oportunidad de poder ver de frente de sus caras todas las noches en las noticias el cumplimiento de las profecías para nosotros poder honrar y glorificar el nombre de Yahweh. ¿Quién era Elifaz, el padre de Amalek? ¿Sabían ustedes de que Elifaz era uno de los amigos de Job? Entonces, si entendemos que Elifaz era contemporáneo de Job, pues lo ponemos entonces en el tiempo de Abraham, y sabemos más o menos cuándo él vivió. Un hombre que vivió en Mesopotamia, que se conoce ahora como Irak, Bagdad. Y vemos que aquí Elifaz era uno de los amigos de Job, que le trajo un mal consejo, le daba malos consejos y no hablaba lo correcto delante de Yahweh a Job. En Job capítulo 42, versículo 7 dice: y aconteció después que Yahweh habló estas palabras a Job, que Yahweh dijo a Elifaz, el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Esa es la razón por qué Elifaz tuvo que pasar un juicio. Por cierto, Job, para poder ser restaurado, él tuvo que traer sacrificio por sus tres amigos que le habían dado un falso testimonio en contra de Yahweh. Pero aquí vemos en el libro de Job que nos da testimonio de que Elifaz, el padre de Amalek y el hijo de Esaú, era amigo de Job en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Muy interesante. Nosotros podemos también recordar lo que hizo Amalek. ¿Por qué el odio de Amalek? Bueno, si entendemos la genealogía, él es hijo de Esaú, nieto de Esaú e hijo de Elifaz. Y vemos una línea de odio entre Esaú hablando en contra y odiando el pueblo de Yahweh. Y vemos a su hijo Elifaz haciendo lo mismo, hablando en contra de lo recto de Yahweh a Job. Y aquí vemos que su hijo de Elifaz, Amalek, pues está haciendo lo mismo. Nosotros llamamos eso maldiciones generacionales. Y podemos ver como una línea de pensamiento, o como una semilla, o una rebelión, siempre se ha mantenido a través de los tiempos. Deuteronomio 25, versículo 17, ocurre algo muy significativo en la historia de Israel. ¿Sabían ustedes que es un mandamiento matar a los hijos de Amalek y salir de ellos? Yahweh lo dice, vamos a leerlo. Deuteronomio 25, 17, 19, 18 y 19 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, como estando tú cansado y agotado, te salió al encuentro y sin temor de Elohim desbarató tu retaguardia y todos los debilitados que iban detrás de ti. Sucederá que cuando Yahweh tu Elohim te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que tomes posesión de ella, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No te olvides. Eso es un mandamiento para tomar la tierra y morar en la tierra. Uno de los mandamientos que Yahweh dice al pueblo de Israel: no te olvides de lo que te hizo Amalek. Borrarás su nombre de debajo de los cielos, la memoria de Amalek. Se oye fuerte, ¿no? Pero si sabemos que Amalek está tratando constantemente de matar al pueblo de Yahweh, ¿y qué es lo que están haciendo los palestinos ahora mismo? Ellos están matando a la retaguardia de Israel. Ellos mandan a sus hijos, se ponen bombas a los mártires y los envían a Israel, a Jerusalén, a montarse en autobuses para explotarse ellos mismos, ser mártires. Y los que mueren son niños pequeños, mujeres y gente inocente, que lo único que están haciendo es agarrando un autobús para ir de un lugar a otro. Lo mismo que hacía Amalek en el desierto cuando salieron de Egipto, lo mismo está haciendo los palestinos en contra de Israel ahora mismo en la tierra de Israel. El mismo patrón. Vamos a estudiar ahora un patrón muy importante en lo que es lo que va a ocurrir en el milenio y lo que ha ocurrido desde que Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Primero, se establece un rey o un gobierno. Después continúa la guerra contra Amalek y después que se pelea contra Amalek, se construye el tabernáculo en el desierto o el templo, o se construirá el templo cuando venga el Mesías. Vamos a seguir este patrón. En el Talmud, en el tratado del Sanedrín 20b, nos clarifica el proceso de la reconstrucción del templo. Y nos dice que la nación de Israel es encomendada a seguir tres mandamientos en secuencia después que ellos ocupen la tierra. Uno, tienen que nombrar un rey. Y vamos a utilizar este patrón con lo que ocurrió en el 1948, cuando nombraron a Ben Gurión, el líder de Israel, y cuando establecieron el reino o el Estado de Israel en el 1948. Nombraron el Estado de Israel en 1948, nombraron a Ben Gurión como el líder o ministro de Israel. Inmediatamente, todas las naciones árabes, que da la coincidencia que son los mismos protagonistas que se encuentran en el Salmo capítulo 83 de los Salmos, fueron las mismas naciones que se encontraron con Israel en el 1948. Inmediatamente que cuando se declaró Israel una nación, pelearon con los descendientes de Amalek. Y exactamente lo que nos dice el Talmud, uno de los procedimientos después que ocupen la tierra. Uno, tienen que nombrar un rey o un líder. Dos, tienen que matar a Amalek. Israel peleó contra los líderes árabes cuando entró a la tierra. Tres, tienen que construir el santo templo. Perdón, los musulmanes, cuando lo invadieron en el 1948. Tenemos que hacer un paréntesis, hacer una distinción entre lo que es el árabe y el musulmán. Porque una persona es árabe no quiere decir que sea musulmana. Y porque una persona es musulmana no quiere decir que un árabe es malo. Una persona que es árabe, que no es musulmana, no necesariamente tiene una doctrina o una forma de pensar mala. Pero un árabe que es musulmán está entrenado y adiestrado a pensar de cierta forma y su dogma y doctrina es para matar a todo el mundo que no cree en Alá, el Dios de la luna. Y esa es la realidad de lo que es la doctrina del Islam. Entonces regresamos. El Talmud nos dice de que el proceso de reconstruir el templo, tenemos que seguir tres mandamientos en secuencia después que Israel ocupe la tierra. Tienen que nombrar un rey, tienen que matar a Amalek, tienen que construir el santo templo. Y si regresamos cuando ven, y si nos vamos en profecía y vemos cómo lo que ocurrirá cuando Yeshua venga a la tierra, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a ser nombrar un rey cuando él venga en las nubes. Él va a pelear en Armagedón, la guerra en Armagedón, y después vamos a celebrar tabernáculos con él en el santo templo, en el tercer templo, que nos habla el libro de Ezequiel. Es la misma secuencia. Pero vamos a regresar nuestros pasos hacia Génesis y el Éxodo y Deuteronomio para ver lo que nos dice la Escritura acerca de este tipo de patrón. El Rambam, en su Sefer HaMitzvot, nos habla de tres mandamientos específicos en referencia a Amalek. El número 188 nos dice la extinción de la semilla de Amalek. Es un mandamiento. El mandamiento número 189 dice, recuerda las obras de Amalek. Y también vemos aquí que es un mandamiento negativo. Hay mandamientos que son positivos y otros negativos. Este es el número 59 y nos dice, no te olvides de lo que te hizo Amalek. Nosotros como pueblo santo, separado, tenemos que recordar lo que hizo Amalek, porque si lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. El Yakut Shemoni 1, 12 y 4, que es uno de los comentarios rabínicos, nos dice esto. De acuerdo a la tradición, Esaú solo caerá en las manos de Raquel. Ustedes preguntarán, ¿pero qué significa? ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que Rico está hablando acerca de Amalek? Bueno, si nosotros sabemos que Amalek viene de Esaú, entonces esto se aplica a Amalek también. Y dice, de acuerdo a la tradición, Esaú solo caerá en las manos de Raquel. Vamos a estudiar eso un poco más. El mensaje profético en las Escrituras. Si nosotros regresamos a la historia de en Génesis, capítulo 31, versículo, capítulo 33, versículo 1. Esto es lo que nos dice. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Entonces él repartió sus hijos entre Lea y Raquel y sus dos siervas. Versículo 2. Puso a las siervas y a sus hijos delante, y después a Lea y a sus hijos, y al final Raquel y a José. Pero si ustedes notan, hay una persona que falta. Y ese es Benjamín. Benjamín todavía no había nacido. De los 12 hijos de Israel, de todos los hijos de Jacob, de las 12 tribus, 11 nacieron fuera de la tierra de Israel, y solamente uno de ellos nació en la tierra de Israel, y ese fue Benjamín. Y si ustedes notan el versículo 3, dice, el mismo paso delante de ellos, y se postró, Jacob, él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces hasta que se acercó a su hermano Esaú. Versículo 4 dice, Esaú corrió y se encontró, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Pero cuando usted busca el versículo 4 en hebreo, en hebreo, en el Sefer Torah, en el rollo de la Torah, y lo abre, usted va a notar algo muy peculiar sobre la palabra beso en hebreo. Sobre la palabra beso en el libro, en la palabra hebrea, hay seis puntos que los rabinos dicen que esos son como los dientes, que implica que Esaú no estaba besando a Jacob, sino que lo que quería era matarlo, quería morderlo en el cuello. En otras palabras, el beso era de mentira, era un beso de muerte. Por eso fue que Jacob decidió no seguir a Esaú y decidió seguir a Sucot, a la ciudad de Sucot, en vez de acompañar a su hermano, cuando él le pidió que lo acompañara. Entonces, si regresamos al versículo 1, vamos a ver algo muy interesante proféticamente. Dice, alzando Jacob otra vez a sus ojos miró, he aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Lo interesante de esto es que Jacob dividió su campamento en dos casas, la casa de Lea y la casa de Raquel. Para mayor información, tengo un estudio acerca de la restauración de las dos casas de Israel, que eso explica con más detalle acerca de esto. Y puso las siervas de Lea, y les recuerdo que de Lea salió Judá, y salió Rubén, salió Leví. Benjamín salió de Raquel, y José salió de Raquel. Pero que en este instante, solamente era José el que tenía nada más Raquel. Benjamín todavía estaba en el vientre de Raquel. Entonces podemos ver algo bien interesante, que toda la familia, toda la casa de Jacob dio su rodilla, dobló rodilla delante de Esaú, menos Benjamín, porque él no había nacido. Benjamín significa en hebreo hijo de la mano derecha, y eso tipifica al Mesías. Y esto lo podemos ver también en la historia de Moisés y Josué, y lo podemos ver también en la historia de Amán con Mardoqueo, en la historia de Esther, que se encontraba Hadasa, la historia de Esther. Pero vamos a tomarlo poco a poco ahora y vamos a estudiar esto aquí. Moisés y Josué, después del monte Sinaí, la experiencia en el monte Sinaí, lo primero que hicieron fueron, ¿qué? Pelear contra los amalequitas y después construyeron el tabernáculo. Recuérdese el patrón que yo les dije anteriormente, de rey, pelear contra Amalek y después construir el santo templo. Lo vemos en la historia de Moisés y Josué. En Éxodo capítulo 17, versículo 7 al 11 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, porque el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Yahweh diciendo, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y combatió contra Israel en Refidim. Lo interesante de esto es que Amalek comenzó y vino y atacó a Israel después que Israel puso a prueba a Yahweh. Se rebeló contra Yahweh. Yahweh levantó un adversario. Y esto va a ser un procedimiento continuo en las Escrituras que tenemos que considerar. Cada vez que Israel se revela contra Yahweh y desobedece el pacto, él permite que los hijos de Esaú, que es Amalek, se levanten contra el pueblo para que ellos clamen el nombre de Yahweh. Lo vamos a ver aquí. Y Moisés dijo a Josué, Yahoshua en hebreo. Yahoshua tipifica Yahweh salvará. Y Yahoshua, que es Josué, viene también en tipología de Yeshua, que es el Mesías, que es salvación de Yahweh. Escoge a alguno de nuestros hombres y al combatir contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek. Notan algo interesante, que Moisés no fue el que combatió contra Amalek, no fue Moisés el que combatió contra Amalek, fue Josué, en un valle, el valle de Jezreel. En el valle peleó contra Amalek, así como Gedeón peleó contra los amalequitas y los amalecitas y los medianitas en el valle de Jezreel, el valle de Armagedón, así como Yeshua hará la final batalla contra los hijos de Amalek en Armagedón también. Es un patrón que se ve a través de todas las escrituras. Dice, Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek mientras Moisés y Aarón subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12 al 16. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella, Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de al lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Así derrotó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué interesante que Yeshua, la tipología de Josué, va a pelear contra los hijos de Amalek en la batalla final y él viene con una espada para eliminar a sus enemigos. Es el mismo patrón. Versículo 14 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, escribe esto en un libro como memorial y di claramente a Josué que yo borraré. Mira qué interesante, Yahweh dice que yo borraré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso es para el futuro. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, Yahweh mi bandera. Versículo 16, este es el versículo clave. Y dijo, por cuanto alzó la mano contra el trono de Yahweh, Amalek alzó la mano contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y qué interesante que en los últimos tiempos en profecía va a ser el enemigo, el anticristo, el antimesías, que va a profanar el altar cuando sea rededicado en Jerusalén. El altar tipifica la autoridad de Yahweh en la tierra. Y qué interesante que ahora mismo en el monte de Jerusalén, donde se encuentra la mezquita, es controlado por Jordania, que son musulmanes, y ese es el trono de Yahweh en la tierra. Ellos han levantado su mano contra el trono de Yahweh y todos los días ellos están clamando el nombre de Alá en vez del nombre de Yahweh como se debe ser en esa montaña. Entonces estamos viendo el mismo patrón a la misma vez aquí, como ocurrió en ese tiempo, está ocurriendo ahora mismo todas las noches en Jerusalén. ¿Tiene sentido lo que están oyendo, hermanos? Tiene sentido hasta el momento. Yo espero que me estén siguiendo bien. Es mucha información, yo lo sé, pero lo bueno de tener un CD es que pueden volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Recuérdense en que Josué, el que combatió, que hizo la batalla contra Amalek, era de la tribu de Efraín, y Efraín era hijo de José, y José es hijo de Raquel. Recuerda lo que dijeron los rabinos, que Esaú caerá, solo caerá en las manos de Raquel. Y vemos nosotros que Josué, hijo de Efraín, Efraín, hijo de José, José, hijo de Raquel, está siguiendo el mismo contexto rabínico. Entonces vamos nosotros a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Y vamos a hablar acerca de Saúl. Para mí siempre fue algo bien interesante que no fue de la tribu de Judá, aunque hay una profecía en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 10, capítulo 49, perdón, versículo 10, que nos habla acerca del cetro que será de la tribu de Judá. Entonces sabemos que el legislador vendrá de la tribu de Judá, Silo vendrá de la tribu de Judá, que es una tipología del Mesías. Y para mí siempre me parecía curioso que el primer rey de Israel no vino de la tribu de Judá, sino que vino de la tribu de Efraín, de Benjamín. Benjamín era hijo de Raquel. Recuérdate que Benjamín no había doblado rodillas a los hijos de Esaú o a Esaú porque no había nacido todavía y fue el único que nació en la tierra. Entonces vemos nosotros que Saúl fue proclamado rey de Israel y mira lo que ocurre inmediatamente después que él es declarado Israel, proclamado como rey de Israel. Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha pues ahora las palabras de Yahweh. Versículo 2. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, porque se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida. Mata a hombres y a mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Y uno, muchas veces, muchas personas dicen, pero ¿por qué Yahweh toma eso tan extremo? Matar a todo el mundo. Recuerde lo que les dije anteriormente. La genealogía de Amalek viene de Elifaz, viene de Esaú. Esaú se casó con los cananeos y se mezcló con los ismaelitas y ha profanado la sangre y la genealogía. Y vemos que ellos tienen una virtud y es esta, que odian a Israel. Es una virtud que es muy buena. No es virtud, ¿verdad que no? Es un odio por la bendición. Entonces podemos ver nosotros de que aquí pues hay un extremo que Yahweh está tomando para eliminarlos. ¿Por qué? Porque ellos siempre están tratando de eliminar el pueblo de Yahweh. Pero que Saúl no fue obediente al mandamiento. Él permitió que a los agaguitas, a los agageos, no sé cuál es, agag. Vamos a buscarlo aquí a ver si encontramos. Él permitió que el rey de los amalequitas se mantuviera en vida, con vida. Y lo interesante es que de ahí salió la descendencia de Amán, que era un amalequita, que quería matar a los hijos de Israel en Persia, y que la reina de Persia era Hadasa, que se conoce como Esther, y el tío de Hadasa, que es Esther, era Mardoqueo, que se llama un judío, pero en realidad es de la tribu de Benjamín. Que Benjamín, y que una de las cosas que se distinguió Mardoqueo es que no dobló rodilla a Amán, porque Amán era de la tribu, de la descendencia de Amalek, que es de Filifaz de Esaú. Espero que me hayan podido seguir en esta. Y es bien interesante porque estamos viendo los mismos patrones y el mismo contexto profético en todas las Biblias, pero si tú cambias los nombres y los mismos personajes, lo mismo, es como agarrar una película que se hizo en el 1930 y quererla hacer de nuevo, la misma historia de la línea, pero le cambias los nombres, le cambias el lugar que se hizo, pues muchas personas no reconocen de que se había hecho anteriormente. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ok, entonces nosotros vemos ahora que le costó el reinado a Saúl por no obedecer a Yahweh. David invade a los amalecitas. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 8, dice, David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los de Gesur y los de Gezer y a los hijos y los de Amalec, pues desde antaño estos habitaban en aquella tierra, desde las inmediaciones de Shur hasta la tierra de Egipto. Pero lo interesante es que en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 18, dice esto acerca de David. Recuérdate, David era rey de Israel y también peleó contra los amalequitas. Pero vemos algo bien peculiar en el capítulo 30, versículo 18 de Primera de Samuel. Dice, así libró todo lo que le habían tomado los amalequitas. Asimismo David libró a sus dos mujeres. Lo interesante es que David es una tipología del Mesías como rey en la Biblia. Todos nosotros sabemos eso. Pero ¿por qué mencionó que cuando fue y tomó todo lo que los amalequitas se habían tomado, menciona a las dos mujeres de David? David también representa a Israel. Israel está dividido entre dos reinos. Después que David murió, después que Salomón murió, el reino fue dividido entre los hijos de Israel y los hijos de Judá. Y aquí vemos que en Ezequiel se habla como dos hermanas, como dos mujeres, como dos olivos en el libro de Jeremías. Las dos varas en Ezequiel capítulo 37. Esto es una tipología de lo que va a ser el Mesías, hijo de David, cuando venga en las nubes, que va a pelear en contra de los amalequitas y va a tomar todo lo que los amalequitas han tomado, incluyendo los hijos de Israel y los hijos de Judá, y nos va a restaurar en un reino. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 14. Dice de esta forma. Ahora hablamos acerca de Salomón, que también es una tipología del Mesías, pero en el milenio. El reino de Salomón es una tipología, no la persona, pero el reino de Salomón es una tipología del Mesías y en la paz perfecta del reino, cuando la presencia de Yahweh viene sobre la tierra de nuevo, cuando el templo es construido y la Shejiná de Yahweh regresa como fuego a la tierra de nuevo y sus estatutos y su autoridad está y va a prevalecer sobre la tierra en todo tiempo. Entonces Yahweh dijo a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto en mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y los entregaré a un siervo tuyo, un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y eso ocurrió. Rehoboam, y se lo dio a Jeroboam. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Hermanos, eso ha ocurrido en la historia de Israel. Porque los que regresaron en el 1948 no fueron las diez tribus que se fueron dispersas. El reino de Israel, del norte de Israel, fue Judá, fueron los judíos. Por eso es que ahora mismo la palabra judíos y la palabra Israel es sinónimo, cuando en la Biblia no es sinónimo. Porque todo Judá es Israel, pero Israel no es Judá. ¿Me están siguiendo? Yo espero que esté claro. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Entonces vemos que eso sí ha sido una profecía en Primera de Reyes 11, versículo 3, y estamos viendo que hay un testimonio en Jerusalén de los hijos de David que son Judá. Amén. Entonces, versículo 14, este es el punto que yo quiero llevarlos. Hemos visto un patrón. Cuando el pueblo de Israel desobedece el mandamiento en el monte Sinaí y adora el becerro de oro, Él levanta a los amalequitas para pelear contra ellos. Después se construye el tabernáculo. Cuando Saúl se convierte en rey, lo proclaman rey, Él se le da el primer mandato, es que pelee contra los amalequitas y no hizo y no obedeció. David, rey de Israel, pelea con los hijos de Amalec también y restaura a sus dos esposas. Y aquí vemos a Salomón, que no obedece los mandamientos y rompe el pacto que hizo con Yahweh. Y vemos que entonces dice, entonces Yahweh levantó un adversario a Salomón, a Adad, el edomita de la descendencia real de Edom. Y recuerden lo que le había dicho anteriormente, que Edom es el abuelo de Amalec. Y Amalec es el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú. Es interesante como todo, como empieza, como un rompecabezas, empieza a caer en su lugar. Entonces, porque Salomón no guardó el mandamiento, ni los estatutos, él levantó un adversario y fueron los hijos de Edom. Qué interesante que cada vez que Israel no obedece el mandamiento, los hijos de Edom se levantan contra ellos. Entonces, esto me trae a memoria algo bien, bien peculiar en el primer siglo. ¿Quién era el rey de Israel cuando Yeshua nació? No era rey Herodes. ¿Y Herodes, hermanos, de qué tribu era? De la tribu real de Israel. Él no era de ninguno de la tribu de Israel. No, no era de Judá. Él era descendiente de Edom. Era edomita. Se casó con una judía para que lo pudieran aceptar. Y él era rey. El cetro se había apartado de Judá. Y vemos que de acuerdo a la tradición, los rabinos dicen que Roma son descendientes de Edom. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo a Roma, a Israel en el tiempo de Yeshua? Los romanos. Entonces vemos que el reinado, ¿okay?, la primogenitura, se la quitaron a Judá y se la dieron a Edom, a Herodes, que es hijo de los edomitas. Y la bendición de la tierra, de morar en la tierra y proclamar la autoridad de la tierra, fue quitada de Israel y fue dada a los romanos, que son descendientes de Edom también. Muy profético. Daniel capítulo 9, versículo 9 al 11. Vamos a mirar una palabra bien interesante en el versículo 11. y lo vamos a conectar hoy con el Islam. Daniel 9, versículo 9 dice, del Señor nuestro Elohim son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido a la voz de Yahweh, nuestro Elohim, para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque hemos pecado contra Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es la transgresión a la ley. Entonces, si nosotros rompemos el mandamiento, estamos rompiendo el mandamiento, y ahí es cuando se levantan los hijos de Amalek, o los edomitas, que ahora son, ¿qué? Musulmanes. Y aquí es que lo vamos a probar. La palabra maldición, la maldición, en el versículo 11 del capítulo 9 de Daniel, en el hebreo es Alá, que significa juramento, imprecación, jurar, maldición, poseer, potestar, testificar, execración, imprecación. Todas estas palabras tienen que ver con la maldición por desobedecer el mandamiento, por no oír la voz de Yahweh y por no ponerlas por obra. Vemos que Yahweh envía la maldición, y hay diferentes palabras en hebreo para maldición, pero que en este en particular escoge una muy peculiar, Alá, Alef Lamed Hei. ¿Y cuál es el Dios de los musulmanes? Alá, que todos sabemos que viene del Dios Bel, que es del viejo Dios de los hijos de los cananeos y de los babilonios, que se le cambió el nombre, y Alá era de uno de los nombres de los dioses, de los 360 dioses que tenían los árabes antes de la religión de Mahoma del año 629, y que significa el dios de la luna. Por cierto, nosotros podemos encontrar que en los encuentros arqueológicos en Palestina encontraron una estatua de Alá aguantando la luna. O sea, tenemos verificación de que el dios Alá no es ningún dios. Es algo que, pues, ha sido cambiado a través, es un como se dice en Puerto Rico, un arroz con habichuela. Y ellos, pues, le han cambiado los nombres y ahora dicen que Alá es el dios de la creación. Hermano, le voy a decir algo. Cuando nosotros como creyentes decimos, yo sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos. La palabra Dios en realidad en la Biblia no existe. La palabra Dios se puede traducir en hebreo como Elohim, creador o juez, uno de sus atributos. Pero si yo digo en conversación, y hay diferentes religiones en una habitación o en cualquier conferencia, y yo digo, yo creo en el Dios de la creación, todas las personas, si yo uso la palabra Dios, sin aclarar cuál Dios estoy hablando, todos vamos a estar de acuerdo, sea musulmán, sea cristiano, sea budista, sea católico, sea judío, si usamos la palabra genérica, Dios. Pero en el momento que yo digo, yo sirvo al Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob, Yahweh de los ejércitos, Yahweh, el Dios de Israel, desde ese momento en adelante, yo me he distinguido y me he separado, y no es el mismo Dios de los musulmanes, ni es el mismo Dios de los hindúes, ni es el mismo Dios de los budistas. Ya yo me he definido a quién yo sirvo. Y ese es el conflicto. ¿Sabían ustedes que los musulmanes, en su dogma y en teología, si ellos vienen donde ti y hablan acerca de Mahoma como el profeta, y hablan de ti acerca de Alá, y tú decides que no quieres seguir Alá, y le dices a él que no vas a seguir Alá porque no crees en Alá, de acuerdo al dogma y la religión y lo que ellos creen, ellos tienen, de acuerdo al Corán, ellos tienen la autoridad de matarte y cortarte la cabeza como uno de los infieles. Muchas personas no saben eso. Y vemos muchos cristianos haciéndose amigos de los musulmanes sin entender que el musulmán está esperando la oportunidad para cuando tú vires tu espalda, cortarte la cabeza. Y qué interesante que en el libro Apocalipsis vamos a ver muchas personas en la gran tribulación, la cual ellos van a sufrir de algo muy peculiar por el testimonio de Yeshua. Van a ser decapitados, degollados. Que esa es la forma en este momento, en la historia, en la cual solamente una religión usa ese método de castigo en contra de sus enemigos. Y son los musulmanes. Yo espero que este estudio, y hoy estoy hablando lo más lento posible. Generalmente yo voy muy rápido cuando enseño, pero hoy voy bien lento porque yo quiero que ustedes por favor capten y puedan seguirme, para yo también entenderme bien. A veces yo mismo me confundo. Vamos a buscar la historia de Gedeón, el juez de Israel. Gedeón existió en el tiempo de los jueces. Y él tuvo una pelea muy peculiar contra los amalequitas y los medianitas. Yo les voy a mostrar en esta noche, y yo espero que ustedes me estén siguiendo. Y yo quiero mostrarles a ustedes cómo en la historia de Gedeón, Yahweh en su misericordia ha delineado el patrón de los últimos tiempos, contra quiénes vamos a pelear, dónde vamos a pelear, y el resultado de tal pelea, y quiénes son las langostas que el libro de Apocalipsis habla. Ya no lo dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Lo vamos a estudiar ahora. Los hijos de Israel, versículo 1, 2, 3 al 6. Del 1 al 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Recuerden lo que hablamos anteriormente. Cada vez que Israel no caminaba de acuerdo a los estatutos, los mandamientos, no oían la voz de Yahweh ni obraban de acuerdo a los mandamientos, Yahweh levantaba a los enemigos, que son los amalequitas. Aquí vemos lo mismo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces Yahweh los entregó en mano de Madián durante 7 años. Hermanos, yo les recuerdo a ustedes que los madianitas ahora mismo se conocen como los árabes de Arabia Saudita, los hijos de Ismael. ¿Y quiénes son los que se levantan en contra? Por cierto, les recuerdo lo que atacaron las Torres Gemelas en Nueva York. 19 de ellos no eran de Arabia Saudita y no eran musulmanes. No podemos omitir y no podemos pretender que esto no está ocurriendo. Y desafortunadamente muchos de los hermanos cristianos pues no están al tanto de la información bíblica, porque han dicho que la ley ya ha pasado y que están sirviendo la ley de Cristo. Y no entienden el concepto profético y donde estamos proféticamente. Hermanos, ya estamos cerca de la venida del Mesías, porque cuando el Islam se ha levantado de tal forma de que están como langostas en todo el mundo y nos están atacando en cualquier momento, van a llegar a su ciudad. Ya en Puerto Rico se encuentran en Atillo y en Toa Baja y en otros lugares en la isla, y es la religión que más rápido está creciendo en la isla de Puerto Rico. Se está levantando un espíritu antisemita muy grande en la isla en contra de Israel. Nosotros somos una minoría en este país. Se está levantando en contra de nosotros. Pero esto es profético. Tiene que ocurrir. Pero mira lo que dice. Que entonces Yahweh los entregó en manos de Madián durante 7 años. Hermano, ¿cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? 7 años. La gran tribulación 3 años y medio. Pero va a ser un pacto de paz por 7 años. ¿Y con quién va a firmar ese pacto de paz? No va a ser con los países árabes. Los musulmanes, no va a ser los musulmanes, y entre de ellos se encuentra Arabia Saudita, que son todos árabes, que son musulmanes. Tenemos que considerar una posibilidad que estamos en los últimos tiempos. Versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Hermano, esto ocurrió tanto tiempo atrás en Jueces, pero esto también se ha hecho realidad en nuestros tiempos en Israel. Yo visito Israel todo el tiempo. Ahora voy aquí próximamente en junio de 2007, en 2 semanas voy a estar en la tierra de Israel. Y yo cada vez que voy viajo y voy a la, a la la frontera de Líbano con Israel y podemos ver exactamente los lugares fortificados. Estamos viendo esto todo el tiempo. El versículo 3 dice, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente. Qué interesante que los 200 millones de que van a estar en el ejército en contra de Israel en el día del Magedón vienen del oriente. Todo el mundo piensa que es China. Pero yo le había hablado anteriormente que hay 1.2 billones de musulmanes en el mundo. Y mientras China está creciendo económicamente, y a ellos no les interesa pelear contra Israel. Tú nunca oyes a China querer pelear e invadir Israel. A ellos lo que les interesa es agarrar lo que tú tienes, un televisor. Ellos lo hacen mejor que usted y te lo venden más barato. Por cierto, es la economía que más rápido está creciendo en el mundo. Ese es el gigante, el elefante que está durmiendo, que cuando despierte va a ser algo espectacular. Pero también el musulmán, ese va a ser el elefante que ha despertado desde el año 629 de la era común, pero que las personas no le han puesto mucha atención, pero ahora se está levantando como langostas. Y aquí vemos en el versículo 4 del capítulo 6 de Jueces, dice, y acampando contra ellos arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Entonces aquí vemos una conexión bien interesante entre los madianitas y los amalequitas, y como en multitud se veían como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. E Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Una de las razones por que Yahweh permite y él levanta un adversario en contra de Israel cuando Israel desobedece el pacto es para que Israel se arrepienta, haga teshuva y pueda regresar a la senda antigua y clamar el nombre de Yahweh, para que entonces el Mesías pueda él defender a su novia. Versículo 7 dice, y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud. Es para ejercer su soberanía sobre su pueblo, para relatarle al pueblo de Israel y recordarle quién es él, que él es el Dios de toda creación y es el soberano, la mano derecha de Yahweh. En Gedeón pelea contra Amalek, en Jueces capítulo 7, versículo 12 dice, los madianitas y los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, qué interesante, el valle, numerosos como langostas, sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. En Proverbios capítulo 30, versículo 27 dice, las langostas que no tienen rey, pero salen como por cuadrillas. Es interesante que en el mundo musulmán, en este momento en la historia, no tienen un rey o no tienen un líder que los pueda unificar. 1.2 billones de musulmanes en el mundo. En números son fuertísimos. Pero por tribus están los chiitas, están los sunnis, están el del talibán y están los sufis. Son diferentes ramas de los musulmanes en el mundo. Ellos ninguno están de acuerdo. Así como el judaísmo, hay divisiones en lo que es el judaísmo. Están los reformistas, están los ortodoxos, están los hasídicos, están diferentes ramas de judaísmo. Ninguno están unidos. Por eso necesitamos al Mesías. El igual con el musulmán. Por números, son como langostas y son fuertes en números, pero en liderazgo no tienen una persona que los pueda dirigir. Y podemos ver esto en las noticias, en lo que está ocurriendo ahora mismo en Irak. En Éxodo capítulo 10, versículo 19 dice, Yahweh hizo soplar un fortísimo viento del occidente que llevó la langosta y la arrojó al Mar Rojo. Ni una sola langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Lo interesante para mí es que Yahweh utiliza algo físico en la Biblia para enseñarnos algo espiritual. La langosta, que ya ha sido conectada con los amalequitas y los madianitas, vemos que cuando el pueblo de Israel iba a ser redimido de Egipto, comprado por la sangre del Cordero y redimido por la mano derecha de Yahweh, trajo un fortísimo viento del occidente, en la cual todos los musulmanes se encuentran. En el occidente se encuentran a Persia, se encuentran a Arabia Saudita, se encuentra Yemen, se encuentra a Babilonia, se encuentra Kuwait, se encuentra Turquía, se encuentra Pakistán, se encuentra parte de Kashmir. Todos esos solo son musulmanes. Pero que vino un fuerte viento, del occidente, del oeste, que los tiró al Mar Rojo. Pero ¿de dónde salió la langosta? Del oriente, del este vinieron a atacar la langosta y comió todo lo que estaba en Egipto. Egipto en la Biblia también es una tipología del mundo, Mitzrayim. Lo que ocurrió en Egipto es una tipología de lo que iba a ocurrir en toda la tierra en los últimos tiempos. Si tú atas el libro de Éxodo y la tribulación que ocurrió en el libro de Éxodo cuando fueron redimidos de Egipto, es paralelo con lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Las plagas y todos los juicios que ocurrieron es muy paralelo con lo que está ocurriendo. Entonces vemos que las langostas que vino del oriente es tipología de lo que es el musulmán ahora. Y espero que estén disfrutando el tema, hermanos, porque yo estoy viendo cositas que no había visto anteriormente y estoy aprendiendo mucho también con ustedes. Parece que esto va a ser un estudio de dos partes. Vamos a ver qué es lo que nos dice la langosta. Recuérdate que los madianitas y los amalequitas en Jueces capítulo 7, versículo 12, dice que son como langostas. Lo interesante es que en el libro Apocalipsis, capítulo 9, versículos 2 y versículo 3, nos habla acerca de algo bien peculiar que ocurre del abismo que habla el libro Apocalipsis. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y fue oscurecido el sol y también el aire como por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dio y se les dijo a la langosta que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. En el libro de Éxodo vemos la langosta que en ese caso comieron de todo lo de la tierra, todo lo verde. Pero aquí en el libro Apocalipsis, la langosta que viene del oriente, ahora se le dice, no vas a comer de lo de la tierra, pero vas a comer, vas a destruir al hombre que no tiene el sello de Yahweh. Si nosotros vamos a los mapas del mundo y empezamos a notar la influencia del Islam desde el 1920, cuando el Imperio Otomano cayó a las manos del Imperio Británico, que ellos tuvieron su apogeo, el Islam, los musulmanes, el Islam, ha tenido un reinado que ha durado desde el año 629, cuando Mahoma comenzó la religión del Islam. Y tuvo su máximo poder en el Imperio Otomano. Aunque habían diferentes imperios musulmanes, estuvo el Babilónico, hubieron diferentes imperios en esa zona. Pero ninguno de ellos estaba unánime en todo. Se peleaban el uno al otro. Y el último reino que era musulmán era lo que se llama ahora Turquía, que era el Imperio Otomano. ¿Okay? También estaban los asirios, estaban lo que eran los persios, y todos esos ahora, Irán, pues su descendencia no son musulmanas. La religión original de Persia, que ahora se conoce como Irán, no eran musulmanes, era otra religión. Ellos adquirieron la religión musulmana del Islam, ¿okay? Pero se llaman persios. Yo conozco personas de Afganistán que no se llaman ellos. No, ellos no dicen que son afganis, y esos somos persios. Algo bien interesante, ¿okay? Pero si vamos a Estados Unidos y empezamos a notar la influencia musulmana en los Estados Unidos de América. ¿Sabían ustedes que hay sobre 15 estados de la nación americana que tienen que son base para sectas musulmanas como Hamas, Al-Gamaat, de Islam allá, Algerian Arm Islamic, el grupo islámico de Algeria, se encuentra en Tampa, Florida, se encuentra el Jihad Islámico, en Boca Ratón y en Fort Lauderdale se encuentra Al Qaeda, en Carolina del Norte se encuentra el Jihad, en Carolina del Norte se encuentra Hezbollah, en Nueva York se encuentran todos estos. Es increíble, Iowa también se encuentra. En Detroit se encuentran. En Tulsa, Oklahoma, se encuentran también los musulmanes. Y en Houston, Texas. En Arlington, Texas. En Oklahoma City. Tú pensarías que si el Islam ha sido tan valiente de venir a Estados Unidos y atacar las Torres Gemelas, que el gobierno americano los expulsaría y no permitiría que ninguna de las agencias del Hezbollah y Al Qaeda tuvieran base en Estados Unidos, pero no es así. En Nueva York nada más se encuentran el Hezbollah, Jamaat el Islamí, el Fukra, Hamas, el Al-Gamaat al-Ismalaya, Islamiya, y otras sectas dentro de los musulmanes. Es algo que es impresionante, 10 millones de musulmanes en Estados Unidos. Se encuentra desde Seattle, Washington, en Portland, Oregon, en San Francisco, en Santa Clara, California, en Los Ángeles, en San Diego, en Tucson, en Denver, Colorado, se encuentra en Oklahoma, en Kansas City, en Chicago, se encuentra en Detroit, en Indiana, en Cleveland, Ohio, en Nueva York, en el Distrito Columbia. Pero pensamos y dicen que la religión del Islam es una religión de paz. Ahora vamos a unos mapas que desafortunadamente ustedes no pueden ver, pero si ustedes vieran los mapas que yo tengo al frente mío acerca del Islam y cuando ellos nacieron como religión, están creciendo desde el año 621, la era común, hasta ahora están creciendo como langostas en todo el Medio Oriente. Se encontraba el Imperio de Mongolia, que cubrió parte de África, cubrió parte de Europa y lo que era la Unión Soviética, cubría lo que es parte de India, cubrió parte de lo que es Pakistán, Turquía, Afganistán y todos los estados que eran anteriormente de lo que era la Gran Rusia, Estados Unidos de Rusia, que cayó en el 1989, la Unión Soviética. Y aquí vemos que a través de la historia, en el año 1330 de la Era Común, se encontraba el Imperio Mongol, islámico, de Mongolia, pero era el Islam. Y cubría hasta Mali, en África, todo el norte de África, impresionante. En el año 1566, todavía estaba el Imperio Turco Otomano, que duró mucho tiempo, hasta el 1920, que ahí fue donde ellos decidieron pelear en contra de los británicos y perdieron su autoridad, y ahí fue donde el Islam, por un tiempo, un periodo de 42 años, pues como que perdió su poder en África, en India y en muchos lugares de Europa. Entonces vemos que en el 1962, entonces el Islam tomó su apogeo de nuevo y tomó y ha completamente cubierto lo que es África, partes de Europa, la Inglaterra, Turquía, todo lo que es el Medio Oriente, Irán y todos esos estados que pertenecían a la Unión Soviética en aquel tiempo. Y si nosotros vamos ahora al mundo, vamos a ver que la influencia islámica, si ustedes pudieron ver cuando hicieron las caricaturas en contra de Mahoma en Francia, que los musulmanes se volvieron locos, hicieron muchos estragos allá en Francia y quemaron muchos automóviles y casas, hicieron, bueno, impresionante lo que ellos hicieron allá, y se está viendo en todo el mundo. Cada vez que una persona dice algo en contra de Mahoma o del Islam, ellos se levantan y causan caos. Si yo soy uno de esos presidentes, que por lo menos no lo soy, si fuera así, pues no tuviera misericordia. Bueno, es una de las cosas que mi esposa me sigue diciendo. Si yo fuera el presidente de Francia y ellos se levantan, que por cierto casi el 10% de la población en Francia es musulmana, son palestinos. Algo impresionante. De un 5 a un 10% de la población en Francia es palestina o musulmana. Y si ellos se levantan en contra del gobierno, uno como presidente pues los vota y los saca y los manda, como hicieron con los judíos. En todos lugares del mundo las inquisiciones y los las inquisiciones y las cruzadas, ellos sacaban a los judíos de todos los países del mundo. ¿Por qué no lo hacen con los musulmanes? Porque el musulmán tiene más personas y una influencia mayor en el mundo por el petróleo y por la cantidad de musulmanes en el mundo, 1.2 billones, que sabemos que los judíos no tienen esa cantidad de personas. Vamos de nuevo a Jueces capítulo 8. ¿Quiénes eran? Los reyes de los medianitas y los amalequitas. Jueces capítulo 8, versículo 29, nos va a describir algo bien interesante acerca de lo que los camellos traían al cuello. Vamos a leer. Entonces Sebaj y Salmuná dijeron, levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su valentía. Entonces se levantó Gedeón y mató a Sebaj y a Salmuná y tomó las lunetas que sus camellos traían al cuello. Qué interesante es que la luna es el símbolo principal del Islam. Y aquí vemos que los madianitas y los amalequitas, que son como langostas, que vienen del oriente, los camellos tenían las lunetas, y eso es el símbolo principal que usted puede ver en cada mezquita, y en las torres que ven en cada mezquita, se encuentra la luneta en ese lugar. La palabra Sa'agón, que se llama pendiente redondo para el cuello, adorno, luneta, es del hebreo 7720 del diccionario Strong, se llama Sa'agón y significa pendiente redondo para el cuello, adorno, luneta. Y vemos que esto tenemos que conectarlo con Isaías capítulo 14, y eso va a ser un estudio para ustedes, conectar este estudio con Isaías capítulo 14. Pero vemos algo interesante, que aquí vemos los reyes de los amalequitas y los midianitas, que se comparan como langostas, y sus camellos tienen una luna, las lunetas, como los musulmanes. También nosotros vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 33. Ahora vamos a hablar acerca del lugar donde ellos van a pelear la batalla final. Recuérdate que Yeshua va a pelear en contra de quién, de los hijos, los que son los árabes, los hijos de amalequitas, porque esos son los que van a el pacto que va a ocurrir al fin del tiempo va a ser con los árabes, con los musulmanes, perdón, con las naciones árabes o las naciones musulmanas. Y ellos van a romper el pacto y el Mesías va a tratar de qué, de redimirnos a nosotros de la mano del enemigo. Jueces capítulo 6, versículo 36 dice, todos los madianitas y los amalequitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron el río, acamparon en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel. Que ese valle se conoce como el valle de Armagedón. Gedeón, una prefigura y tipología del Mesías, está peleando con lo que ahora se reconocen como musulmanes, que son descendientes de los amalequitas y los madianitas. Los madianitas son descendientes de Abraham, pero no son de los hijos de Sarah. Son los hijos de Keturá, que fue la segunda esposa que les tuvo cuando Sarah murió, que no son parte de la promesa. Son hijos de Abraham, pero no son parte de la bendición ni de la promesa. Cuando Sarah murió en el capítulo 23 de Génesis, Abraham se volvió a casar. Y de ese casamiento, de esa esposa, fue que salió los madianitas. Pero la bendición no era para ellos. Era para los hijos de Sarah, que fue Isaac. Hay una conexión bien interesante. Que todos se están uniendo para pelear contra los hijos de Isaac, que es Jacob, que es Israel. Y pelearon en el valle. Así como peleó en el valle Josué, también está peleando aquí, en el valle Gedeón, y peleará el Mesías Yeshua como el hijo de David de inmediatamente después que se nombre como un rey, y él vino como hijo de José. ¿Te recuerdas? Hijo de José, Yeshua, como murió la primera vez, vino como hijo de José, que no dobló rodilla ante Herodes. en Amós, en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 11, dice, así ha dicho Yahweh, por tres pecados de Edom y por cuatro, no revocaré su castigo, porque persiguió con espada a su hermano y suprimió su compasión, y porque en su furor siempre ha destrozado y ha guardado continuamente el rencor. Sabemos que los hijos de Saúl han hecho exactamente, a través de la historia bíblica, lo mismo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces, ¿quién destruyó el templo en el año 70, en la era común? Por mucho tiempo yo pensaba que eran los romanos. Los romanos eran líderes, los capitanes y los generales, y todos los centuriones y todos los que se encargaban de los soldados regulares, sí eran romanos. Pero lo que yo acabo de averiguar hace poco tiempo es que las personas, el ejército, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos el mufti de Jerusalén, que era el tío de Yasser Arafat, que era familiar de Saddam Hussein de Irak, y que él era uno de los generales, el mufti de Jerusalén, era general de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y que el mufti de Jerusalén se unió con Hitler y levantó un ejército de croatas musulmanes para pelear en conjunto con los nazis. Y el mufti de Jerusalén, que era palestino, que era musulmán palestino, era uno de los generales de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y vemos el mismo patrón. Entonces, entendemos ahora de que en el año 70, en la era común, los líderes, así como en la Segunda Guerra Mundial, que era el SS, como se dice, los líderes y los generales eran alemanes, pero los soldados que el mufti de Jerusalén levantó de todo el mundo musulmán para pelear contra los judíos en Europa y en el Medio Oriente eran los hijos de Amalek, descendientes de Saúl, y los madianitas en la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo ocurrió en el año 70. Cuando los romanos destruyeron el templo, en la historia, de acuerdo a Josefo y otros recursos que hay históricos, el ejército romano siempre tenía disciplina. Y en cada país que conquistaban, pues tomaban hombres de ese país y se hacían parte del ejército romano, pero los líderes y los generales eran romanos. Lo mismo ocurrió aquí en el Medio Oriente en el primer siglo. Y vemos que los romanos eran los líderes, pero las legiones no eran romanas, no eran soldados romanos, eran amalequitas, madianitas e ismaelitas. Por eso era que ellos no entendían cómo era que ellos peleaban ferozmente contra los judíos en Jerusalén en el año 70 y no dejaron una piedra. La profecía que nos dijo Yeshua, ellos la cumplieron. Y los romanos, los líderes, nunca se preguntaban qué ocurrió y por qué la disciplina se fue fuera de la ventana. Y ellos no mantenieron su disciplina en referencia a Jerusalén. Porque lo que estaban ejecutando el juicio en contra de Jerusalén eran los descendientes de Esaú, Ismael y los madianitas. Algo bien interesante. Y de acuerdo a los rabinos, Roma son descendientes de Esaú. ¿Quién estaba en control de Israel en el tiempo del Mesías? Ya hemos hablado acerca de eso. Era Herodes, que era edomita. ¿Y quién estaba en control de la tierra de Israel? Que era Roma, que de acuerdo a la tradición son descendientes de edomitas también. Esto es algo que vamos a encontrar en uno de los escritos rabínicos, que se llama el Targum. El Targum de Jonatán. El Targum es el comentario rabínico, perdón, es el comentario arameo de la Torá en el primer siglo. Y el tiempo de la derrota de Amalek, dice lo que dicen ellos, el tiempo de la derrota de Amalek, de acuerdo al Targum de Jonatán ben Uziel, explica que la guerra en contra de Amalek solo terminará cuando el Mesías venga y entremos a la era mesiánica. Entonces, no importa lo que el pueblo de Israel ahora mismo quiera paz y sacrifique la tierra prometida para hacer paz con Palestina, o que Estados Unidos trate de buscar la paz en el Medio Oriente, nunca va a ocurrir. porque solo el Mesías, cuando derrotes a los hijos de Amalek y los madianitas en el valle de Armagedón, Jezreel, así como lo hizo Gedeón, entonces cuando venga la era mesiánica, ahí va a haber paz, igual como lo hubo en el reino de Salomón. Porque ya va a haber obediencia y de Jerusalén saldrá la Torá. Y por fin, vamos a terminar el estudio y vamos a terminar con esto. Algo bien interesante que yo acabo de encontrar. Como maestro de la Torá, pues nosotros vemos muchas tipologías y muchas cosas que vemos en la Torá que nos enseña acerca del Mesías. Y algo que es algo, para mí, es impresionante cuando estudiamos la Torá y podemos ver todo lo profético ya delineado y el patrón ya establecido en la Torá y lo vemos en las noticias. Diferentes nombres, pero las mismas personas. Y cuando tú regresas a la Torá, hermanos, regresemos a la Torá, regresemos al corazón de Yahweh, hagamos teshuvá, hagamos arrepentimiento, vamos a regresar a la senda antigua, a regresar al Shabbat, a regresar a las fiestas, a regresar al mandamiento, para clamar el nombre de Yahweh. Porque si no, se levantará los hijos de Amalek en contra de nosotros. La Torá nos enseña acerca de la restauración en los últimos tiempos. Yo nunca podía entender por qué Moisés no duró más de 120 años. Nunca lo pude entender. Algo peculiar es que en Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre porque él es carne. Sus días serán 120 años. Y se ha predicado por mucho tiempo de que le tomó a Noé 120 años para terminar el arca, pero eso no es verdad. En el capítulo 5, el último versículo del capítulo 5 de Génesis, nos dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo sus tres hijos. No él, sino su esposa que tuvo tres hijos. Obvio, ¿verdad? Mi esposa se ríe de mí. Y en el capítulo 7, versículo 6, nos dice que Noé tenía 600 años cuando él subió al arca por la lluvia que estaba cayendo. Entonces, no le tomó 120 años para construir la arca. Ese versículo en Génesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 3, es una profecía acerca del lapso de tiempo que la tierra iba a tomar. Así como fueron 6 días en la creación y el séptimo día descansó, así será 6,000 años en la tierra y el séptimo año, 7,000, va a ser la era mesiánica, que va a ser de descanso. Cuando tú sumas 120 por 50, el jubileo de Israel, en Israel se cuenta de 7 en 7, 7 días en la semana, 7 años de Shemitah, del descanso de la tierra, y 7 por 7, 49 más 1, 50, que es el jubileo. Si tú multiplicas en la forma que Yahweh mantiene su tiempo bíblico, es por 7. Y aquí vendría siendo jubileo. Si tú multiplicas 120 por 50, equivale a 6,000 años. Cuando leemos ese versículo en Génesis capítulo 6, versículo 3, en el contexto profético, dice de esta forma, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, humanidad, porque él es carne. Sus días serán 6,000 años. Y de ahí entonces vendrá el reposo. Toda la historia de Noé es una tipología acerca de la redención y la salvación de Yahweh y de su juicio para traernos nuevas tierras, nuevos cielos y para restaurar la autoridad de Yahweh en la tierra como lo hizo Noé cuando construyó el altar. Amén. Entonces, cuando vamos a la historia de Josué, Moisés murió a los 120 años. Qué interesante, él murió el día que nació. A los 120 años, en cumpleaños nació, él murió. Si una persona merecía vivir más de 120 años, yo pienso que era Moisés. Tantas cosas que aguantó al pueblo de Israel en el desierto. Un hombre tan fiel. Un hombre que dirigió el pueblo a través de sus rebeliones, pero lo dirigió y lo llevó hasta la tierra prometida. ¿Por qué Yahweh no le permitió la oportunidad de quedarse en el monte Nebo y mantener su hogar, su mansión en el exilio por pegarle la roca la segunda vez? Pero mirar la tierra de Israel, pero vivir y morir de su vejez en la montaña. No, él murió en la montaña y él solamente pudo ver del otro lado de Jordán, la tierra prometida. ¿Por qué no se le permitió? Porque yo pienso que Yahweh está tratando de darnos un mensaje profético acerca de quién va a tomar la tierra. No fue Moisés. Moisés utilizó su llamado y lo ejecutó a su finalidad, que fue de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero ¿quién fue el que tomó la tierra? Josué. Tipología del Mesías, de Yahushua. Yeshua. En esta historia de Josué, cuando toma en el libro de Josué, capítulo 1, capítulo 2, cuando está tomando posesión de Jericó, la palabra Jericó en hebreo significa ciudad de la luna. Yo siempre encontraba bien interesante que lo primero que hizo Josué, de tantos lugares que fue, la primera ciudad que destruyó fue a Jericó. Y fue por el sonido de la gran trompeta. Sabemos que Jericó, en hebreo significa ciudad de la luna. Si tú miras en el mapa ahora mismo de Israel, Israel está en una posición bien peculiar en el Medio Oriente. Al oeste se encuentra el mar Mediterráneo, al norte se encuentra el Líbano, al suroeste se encuentra Gaza, al sur se encuentra la península de Sinaí, que pertenece a Egipto, al este se encuentra Jordania, al noroeste se encuentra Siria, y está acorralado de sus enemigos, y todos son ciudades de la luna, y la luna es el símbolo del musulmán. La historia de Josué y Jericó es una historia profética de los últimos tiempos, al final de los 6,000 años, cuando el Mesías, en la tipología de Josué, Yahoshua, va a tomar posesión de la tierra de nuevo, pero tiene que destruir a Jericó, a las ciudades de la luna, que son los enemigos que se encuentran en el Medio Oriente ahora. Los levitas que estaban alrededor, daban vueltas a Jericó todos los días, una vez al día, y en el séptimo día 7 veces. Está hablando y tipifica al pueblo de Yahweh que está, ha sido separado para restaurar la Torah. Los levitas, los que proclaman la autoridad de Yahweh en la tierra. Los que enseñan la Torah. Lo que es interesante es que hay una mujer, y la mujer es prostituta. Rahab. Rahab en la historia de Jericó tipifica a Israel. Si tú notas de nuevo el mapa de Israel en el Medio Oriente. Israel, que de acuerdo a los rabinos, dicen que Israel es como una mujer en su estado de impureza. Entonces quiere decir que si la mujer, que Israel, que su estado de impureza, y ella se ha acostado con otros dioses también, es una prostituta. Y la Biblia habla acerca de eso, a través de toda la Biblia, de todas las escrituras. Entonces Rahab, en el contexto bíblico y un estudio, tipifica a Israel. El sonido del shofar, el sonido de la trompeta que los levitas utilizaron, tipifica la venida del Mesías, y el sonar de la gran trompeta en el tiempo de nuestra redención y nuestra salvación. Las paredes es una tipología de las naciones que se encuentran alrededor de la prostituta Israel. Podemos ver, hermanos, que Gedeón, Benjamín, estando en el vientre, que nunca dobló rodilla a Amalek, lo podemos ver en el futuro, reflejado en la historia de Amán y Mardoqueo en Persia, que por cierto es Irán en este momento en la historia. Podemos ver nosotros que Moisés y Josué peleando en el valle contra los amalequitas, en una tipología del libro de Apocalipsis, con Yeshua en el valle de Armagedón, peleando con los amalequitas. Y podemos conectar todo eso. Hermano, le hago una pregunta. ¿Estarían ustedes de acuerdo ahora, después de escuchar el tema y el estudio, de que tenemos verdades bíblicas que apoyan y nos dan a nosotros la confianza de declarar que el Islam, los musulmanes en este momento, que son, están creciendo como langostas en el mundo, y actúan en la forma que la Biblia nos habla de decapitar y degollar y blasfemar el nombre de Yahweh, que ellos son las únicas personas que cualifican proféticamente, como la Biblia nos los ha declarado, desde Génesis hasta Apocalipsis? Es para ustedes estudiarlo, y para ustedes poder analizar la información que se les ha dado. No crean nada de lo que les estoy hablando, verifíquenlo todo. Y yo espero que este estudio haya sido de bendición para todos ustedes que me están oyendo en todo el mundo. Y es un placer ser un siervo de Yahweh. Hermanos, regresemos a la Torah. Vengamos en arrepentimiento, un corazón contrito y humillado. para que antes que se nos haga tarde, nosotros podemos proclamar el nombre de Yahweh, para que sus ángeles nos proteja en todo mal, en el medio de las langostas, que son los musulmanes y la bestia, en estos tiempos. Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom Aleichem. Y hasta la próxima. Shalom. Toda jamba.
Gracias por escuchar este programa. Si desea más información sobre sabiduría en la Torá y futuras enseñanzas, por favor contacte Rico al 787-220-7116 o vía email a wisdomentorah@yahoo.com. Ahora los dejo con la bendición arónica.
Yevarechecha Adonai v'yishmerecha Yaer Adonai panav alecha v'chunecha Sadona pana eleja veasem leja leja shalom.